Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a AM770 Radio Cooperativa, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa que además de salir por Radio Cooperativa, sale por Sputnik, la agencia rusa, y ya mismo estoy saludando a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Bien, buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, como ustedes saben, este programa es de política internacional. Nosotros tratamos de traer las noticias del mundo, pero tratamos también de discutir un poco la visión que le dan los medios hegemónicos y tratamos también de abarcar temas que de repente no salen en los grandes medios hegemónicos, en los diarios, en la televisión, en la radio, pero que pensamos que son importantes para entender este mundo tan complejo y tan cambiante que estamos viviendo, porque están sucediendo todo el tiempo cosas que nos cuesta comprender, que bueno, que tenemos que no solo aceptar, sino también entender qué pasó y cómo podemos actuar de ahí para adelante, sobre todo en este preciso momento en la región. Hay como un vendaval muy vinculado a las elecciones del domingo pasado en Brasil, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle vuelta al tema, a ver qué podemos ir entendiendo y qué podemos ir formulando para adelante. Les comento a los oyentes, cualquier cosa, si quieren llamar, tienen un teléfono fijo que es 52750770, un celular que es 5002-0770, con el 11 delante, para si ahí pueden dejar mensajes, un audio, lo que quieren. También Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, un mail, radio.mundo@spotnews.com. Y como siempre les comentamos que este programa puede ser escuchado por el aire, por Radio Cooperativa o también a través de la web, poniendo www.mundo.spotnews.com, que es la página de la Agencia Rusa de Noticias. Allá tienen varios programas de radio y en el caso de Voces del Mundo tienen todos nuestros programas. Ya vamos por la tercera temporada, todos los programas desde abril del año 2016. Y por si se olvidaron, repito cuál es la consigna, que es decir lo que otros callan. Y si les parece, vamos ya mismo a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por Brasil. Es el tema que más nos está preocupando, no solamente a los argentinos, Néstor, ¿eh? Es un tema que está saliendo por toda la región desde ya, pero también en Europa, en Estados Unidos. Ahora la noticia tiene ya incluso repercusión en Oriente Medio, porque Jair Bolsonaro habló de Israel. Primero, ya sabemos que va a ser Israel uno de los principales, los primeros países que va a visitar, pero además hoy se refirió al polémico tema de la embajada, la posibilidad de que Brasil también traslade la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como ya lo hicieron Guatemala y Estados Unidos, con el argumento de que Israel tiene el derecho soberano a decir cuál es su capital. La verdad que es una barbarie eso, porque el que ha decidido cuál es la categoría de Jerusalén como capital internacional ha sido nada más y nada menos que las Naciones Unidas, en 1948 cuando se decidió la partición. Entonces la verdad que Bolsonaro decida, no sé, por su propio arbitrio, decir que el derecho, que Israel tiene un derecho soberano, es ir en contra de, bueno, de nada más y nada menos que la Asamblea de Naciones Unidas. Habría que ver qué peso tiene esto de Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo dijo en una entrevista que va a ser publicada mañana viernes 2 en un diario conservador de Israel, el Hayom, que es un diario cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu, también sabemos que Netanyahu felicitó a Bolsonaro y comentó que va a visitar Brasil. El otro tema importantísimo de Brasil tiene que ver con el famoso juez Sergio Moro. Sergio Moro, bueno, yo creo que ya es un conocido de todos nuestros oyentes, pero por las dudas comento, es el juez que metió preso injustamente a Lula con el argumento patético de estoy convencido de que es culpable. O sea, el convencimiento del juez Moro fue lo que determinó que Lula fuera a la cárcel. Dijo, yo estoy convencido de que es culpable. O sea, no tenía suficientes pruebas, pero tenía su convencimiento. Entonces, este juez que se apuró a encarcelar a Lula, ahora aceptó ser ministro de Justicia y de Seguridad Pública. Va a controlar las actividades financieras, la transparencia, el crimen organizado, pero lo más grave de todo es que, por otro lado, obvio, es que el vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão, otro militar, como Bolsonaro también es exmilitar, dijo a la Folha de São Paulo que en realidad hace rato que estaban contactándolo a Sergio Moro para ser ministro de Justicia. O sea que ya sabía Moro que si ganaba Bolsonaro iba a ser ministro de Justicia. Que el contacto era a través de Paulo Guedes, el ministro de Hacienda. Y entonces, la verdad que si vemos a un juez que está haciendo lo posible por meter preso al mayor, al candidato que venía, según todas las encuestas, ganando por afano, el caso de Lula, lo mete preso y él tiene intereses en este tema, o sea, la verdad que de imparcialidad tiene muy, muy poco. Moro aceptó, como decía yo, la invitación con muchos cuestionamientos por parte, por supuesto, de gran parte de la política brasileña. Y lo que dijo fue que la perspectiva es poner en marcha una agenda fuerte de lucha contra la corrupción, el crimen organizado, con respeto a la Constitución y el derecho. Pero estamos viendo, Néstor, y tal vez deberíamos pensar un poco más también en la región, una justicia violenta, autoritaria y de alguna manera negadora de los derechos.
Seguimos en América Latina. Ayer anunciamos en este programa el fallo para llevar la prisión a la lideresa de Fuerza Popular en Perú, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. La condenaron a 36 meses por un aparente caso de corrupción vinculado a Odebrecht. Y la noticia de hoy es que ya está en el penal de mujeres de Chorrillos, así se llama el penal. Y evidentemente hay toda una crisis muy fuerte, ¿no?, en la política peruana. En el propio fujimorismo hay internas que la han debilitado a ella, ya no es la líder de toda esa agrupación. Hay muchos cruces internos con su familia, con su hermano y demás. Y también con el propio presidente del Perú, con quien se había iniciado un diálogo, Martín Vizcarra, me refiero, el que asumió cuando debió renunciar también por un caso de corrupción, Pedro Pablo Kuczynski. Así que bueno, está muy muy alterado y conmovió a todo el espectro político peruano, porque el fujimorismo, más allá de sus internas, es una de las fuerzas principales del Perú. El juez que la condenó, Richard Charhuancho es su apellido, habló con los periodistas y tenemos un tramo del audio donde él se refería a por qué de la condena contra Keiko Fujimori.
El primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Segundo, atendiendo a que se encuentra presente la investigada, en este acto se dispone su captura. Se dispone también su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponde.
Bueno, y les comentaba antes de la importancia de Naciones Unidas, de alguna manera relativizaba, y ahí hoy se produce otra noticia muy importante que muestra esa falla o esa relatividad de Naciones Unidas. Como todos los años, se votó a favor o en contra del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde la década del 60 contra Cuba. Y como suele suceder, de hecho sucedió también el año pasado, hay una abrumadora mayoría que vota en contra del bloqueo, Generalmente hay solo dos países que votan a favor del bloqueo y hay cero abstenciones. Ese fue el caso de hoy. 189 países en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Dos países a favor, Estados Unidos e Israel. Y cero abstenciones. Digo que qué relativo, ¿no? Y qué injusto es a veces el poder de las Naciones Unidas, porque si hubiera sido, por ejemplo, una sanción contra Venezuela, pongamos, tan masiva o mucho menos masiva, con que hubiera un poco más de la mitad, ya hubiera sido suficiente para que esa medida contra Venezuela se hiciera eficaz y, uh-huh. y se llevara adelante. Ahora, 189 países piden que se acabe el bloqueo. Bueno, el bloqueo no creo que se vaya a acabar. De paso, les comento que el presidente Donald Trump hoy calificó a los gobiernos de Venezuela, justamente Cuba y Nicaragua, de formar una troika de la tiranía. Ya no es... ¿Cómo se llamaba?
La Troya.
No, el eje del mal. Ya no es el eje del mal. Es la troika de la tiranía. Y anuncia nuevas sanciones a estas tres naciones, ¿no? A Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Dijo, estoy muy orgulloso de compartir, esto lo dijo John Bolton, muy orgulloso de compartir que el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo para imponer nuevas y duras sanciones contra Venezuela. Esto lo dijo el consejero de seguridad John Bolton. Pero bueno, en relación a esa votación en Naciones Unidas que les comenté, escuchemos lo que decía hoy el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo, que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es incluso una violación del derecho internacional humanitario si hubiera un conflicto. No se puede contabilizar, señora presidenta, el sufrimiento humano. El objetivo del bloqueo, anclado en la Guerra Fría, no ha cambiado con el transcurso del tiempo. El infame memorando clasificado del subsecretario de Estado Lester Mallory, de 6 de abril de 1960, guía la política del gobierno actual de los Estados Unidos hacia Cuba, cuando dice, cito, no existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.
Bueno, y nos salimos un poquito de la región para cerrar este bloque de noticias, porque se anunció que antes de fin de año van a volver a reunirse los presidentes de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Kim Jong-un, el líder norcoreano, aseguró que está dispuesto a ir a Seúl antes de que termine 2018 para verse con Moon Jae-in. Nosotros, cuando fue la primera cumbre, hicimos varias notas, se siguieron viendo, ya se vieron tres veces los dos presidentes, o sea que hay una real vocación de negociar la paz y la armonía entre esos dos países. Además, Kim se vio, recordemos, en Singapur, nada más y nada menos que con Donald Trump, una cumbre histórica. Está negociando una visita a Japón para ver a Shinzo Abe, el primer ministro. También se vio con el presidente de China, con Xi Jinping, con lo cual hay toda una vocación de Norcorea para salir de su encierro y negociar un acuerdo de sobrevivencia, de paz, de armonía en la región. Está claro que el asunto de la desnuclearización es el eje de esas negociaciones. Y bueno, la noticia es esa, que antes de fin de año, en otra visita histórica, porque todavía no ha ido a Corea del Sur, el presidente Kim visitará Seúl.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. voz invitada.
Bueno, Néstor, y cada vez que nos hacemos muchísimas preguntas y tratamos de entender qué es lo que pasa, por ejemplo, en este momento estamos un poco angustiados y bastante desconcertados, diría, en relación a los resultados de Brasil, si bien se esperaban, bueno, esos 10 puntos de diferencia entre el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y el candidato del Partido de los Trabajadores, un profesor, un ministro que fue ministro de Educación, un hombre muy culto, además como personalidades, ¿no? Son muy, muy contrapuestas. Una persona como el caso de Fernando Haddad, que se lo ve sereno, bastante medido, también, repito, una persona culta frente a un Jair Bolsonaro que es altamente violento, insulta, tiene modales muy bruscos, muy, muy desagradables, puedo decir, perdón por lo subjetivo, pero bueno, es lo que me pasa, tal vez porque como soy mujer y está misógino, pasa por ahí la cosa, no lo sé. Pero bueno, te decía que cada vez que nos encontramos con estos momentos en donde no tenemos muchas preguntas, invitamos a alguna víctima para que nos diga, nos trate de aclarar un poco este panorama que ciertamente es tan, tan difícil de entender que no lo esperamos una claridad total, pero bueno, al menos desgranar algunos temas importantes. Y este invitado de hoy es Horacio González, un querido intelectual y amigo argentino. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? ¿Cómo están? El Manín Néstor, muy bien.
Un invitado de lujo. Invitado,
bueno.
Super, sí, sí, es real. Bueno, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, porque estuviste exiliado, ¿verdad?, sí, en Brasil.
Llamémoslo así, si querés, sí.
Claro, en la época de la dictadura militar argentina. Yo hago algunas aclaraciones porque como el tema en nuestro programa es no solo de temas internacionales, sino que se escucha en muchos países de América Latina y en otros países que no son de América Latina, pero son hispanohablantes. Entonces a veces las referencias sirven, ¿no es cierto? Es profesor de teoría estética de pensamiento social latinoamericano, pensamiento político argentino y del doctorado de filosofía y letras también en la Universidad Nacional de Rosario. Fue director de la Biblioteca Nacional en un momento que, te debo decir, la Biblioteca Nacional creo que fue uno de los momentos de mayor brillo de esa entidad entre el 2005 y el 2015. Y además, bueno, fue uno de los fundadores de Carta Abierta. Es una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una organización, un
colectivo,
un
¿no?
colectivo
intelectuales, críticos.
Que nació en un momento muy complicado de la Argentina, donde teníamos mucho temor en esta desestabilización de un gobierno democrático como el de Cristina Fernández de Kirchner, con mucha violencia también en aquel momento por parte de la derecha argentina. Y bueno, fue como no solo un lugar de catarsis, sino como un lugar de pensamiento, de producción, de ideas, de acciones. Y la verdad es que es algo que selló, ¿no? Por lo menos una parte de la década, podríamos decir, nacional y popular en nuestra región y en nuestro país. Yo creo que Carta Abierta incluso trascendió las fronteras de la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, como grupo de intelectuales provenientes de distintas vertientes del pensamiento político que coinciden en un horizonte común en un momento de urgencia, ¿no?
Sí,
eso está ocurriendo hoy en Brasil, me parece también.
Exactamente. Vos sabés que hubo una muy buena reacción de los corresponsales extranjeros en Brasil, porque las primeras reacciones que hubo cuando ganó Bolsonaro fue un ataque a la prensa, que yo personalmente creo que acá también la hay, por ahí de otra manera, pero acá se despidió mucha gente de la prensa, se han quitado ayudas financieras a varios canales de televisión y radios, de alguna manera hay una presión y una censura de prensa en la Argentina, pero en Brasil fue al estilo de Bolsonaro directamente con amenazas a la Folha de San Pablo, amenazas a periodistas concretos que hicieron investigación, y vos sabés que me gratificó que los corresponsales extranjeros escribieron una carta de apoyo a sus colegas brasileños, cosa que acá, por ejemplo, no sucede, ¿no? Esa actitud de pensar que antes que responder a una empresa extranjera, como puede ser Reuters, como puede ser la BBC de Londres, o como puede ser New York Times, antes que pertenecer a una empresa extranjera, sos un periodista y sos parte de un gremio o de una profesión, como ya sea extranjero o argentino. Quería simplemente digamos, anotar ese evento que me parece importante. Bueno, y la pregunta, Horacio, la primera que tengo yo, que es difícil, te aviso, tiene que ver con esta situación que estamos viendo hoy en Brasil, porque tiene que, mi sensación es que la democracia se ha debilitado o se está debilitando. Quisiera saber qué estuviste pensando vos cuando viste todo este resultado y todo lo que, las declaraciones, todo lo que está pasando en Brasil.
Sí, de hace muchos años, lo que atribuíamos a los valores democráticos que estaban centrados en un ciudadano cuya capacidad de liberación, tomar partido, de optar, de elegir, como se quiera, estaba centrado en aptitudes vinculadas al análisis político, a la capacidad de recoger ciertas tradiciones partidarias. El sistema democrático ciudadano centrado, digamos, o sea, centrado y puesto en la capacidad de la ciudadanía de agruparse, de discutir, eso es lo que está en decadencia en todo el mundo, en consonancia con el crecimiento mayor de la importancia de la deliberación por medios alternativos en los grandes medios de comunicación. Es decir, digamos, el poder parlamentario y judicial se ha trasladado a través de fórmulas metafóricas, alegóricas, como sean, pero los grandes redes, y en general vincular los grandes periódicos, a las grandes telefónicas, a todo el complejo comunicacional mundial vinculado hoy a una facultad que no tenía hace décadas, que es la facultad de juzgar en primera instancia, usurpando o tomando su cargo funciones de la justicia tradicional, que también está en crisis en casi todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido,
es decir, los medios ahora juzgan.
Juzgan en varias instancias, en primera y en última, pero cuando juzgan en primera, juzgan sin pruebas, y siempre hay otro juzgado de la vieja justicia institucional que toma esas causas tal como la emiten los medios. Esa es una situación con la que está atravesando Argentina, Brasil y en general todos los países, que viene un retroceso enorme en la autonomía de las instituciones antes llamadas republicanas. Es decir, república, democracia y sistema electoral y ciudadano vinculado a las tradiciones de la conciencia libre, digamos, están totalmente en crisis, horadadas y sometidas a toda clase de operaciones que desfiguran identidades fundamentales de las tradiciones democráticas. Sin embargo, actúan como tal. Un ciudadano brasileño cree serlo, un ciudadano argentino cree serlo también.
Cree tener conciencia,
porque efectivamente hay derechos y lenguajes que aún asisten la creencia de que hay un sustento real para pensar en términos de ciudadanía, debate parlamentario, instancias de decisión reguladas por ley. Pero una gran vertiente de, digamos, no diría de ilegalidad, sino una corriente subterránea vinculada a cómo se crean nuevas figuras de la ciudadanía está en pleno auge y produciendo resultados concretos. Esta corriente subterránea, al crear nuevos ciudadanos que están inmersos ya no en decisiones judiciales, sino en decisiones casi teológicas, diríamos, que emanan de esos juzgados alternativos que son los medios que habitualmente llamamos más concentrados, es decir, vinculados al poder financiero también, o sea, poder financiero, poder judicial, poder mediático, entrelazados, generan situaciones que se escapan muchas veces también de los horizontes en los que ellos proyectan sus operaciones políticas. Por ejemplo, Bolsonaro atacó la Folia de San Pablo, que además tuvo un papel muy importante en atacar a Lula. Entonces, todos esos acertijos que hay que resolver son muchos, porque la Folia de San Pablo es un diario muy poderoso, tanto sí, más que el Jornal do Brasil, que sin embargo está vinculado a la red Globo, que es también la televisora más importante, que también fue atacada por Bolsonaro. Lula no había hecho eso, casi ni había hecho críticas, algunas verbales, pero de modo que hay una gran paradoja, porque los grandes medios comunicacionales que contribuyeron a la injusta prisión de Lula y a sostener esta vía judicial de última ratio, digamos, la última razón no justificable, puesta en manos de jueces jóvenes, kamikazes, instruidos en agencias internacionales, sí, para proceder de ese modo, con nuevas juridicidades que cambian, ¿no?, todo el derecho internacional, que durante siglos uno podría decir había operaciones de todo tipo, acá teníamos a Lorenzetti, pero todo eso ya no existe más, desde Beccaria, digamos, el siglo XVII hasta Lorenzetti, un pobre juez argentino. Había la construcción de un derecho occidental que se ha vulnerado con instituciones como el arrepentido, que a cambio de arrepentirse, o el delator, con esa figura, obtiene como una juridicidad autoabastecida 3, 4, 5, 20 años de perdón. Uh-huh. De modo que los jueces tienen algo de teólogos, algo de profetas también, ¿no? Uh-huh. Usurpan otras, cierto, funciones, como los conceptos con los cuales se habla de corrupción. Son conceptos teológicos, pues la corrupción es un equivalente del mal, de la muerte, del abismo, de las grietas. La teoría política también, la palabra grieta, sale de ese complejo de medios, ese lenguaje nuevo. De modo que el ciudadano antiguo, que es el ciudadano que viene de la Revolución Francesa, el ciudadano que viene del iluminismo, que muchas veces criticamos por progresista lineal, sin embargo, ese progresista lineal hoy que queda mucho en Brasil, fueron los que se opusieron. Yo no los despreciaría, en la medida en que, aunque pertenecen a un campo de pensamiento que desde las izquierdas más rigurosas se ha criticado, hoy siguen siendo una valla contra estos digo neofascismos para terminar acá, pero también vale la pena después examinar qué nombre le ponemos a esto, porque es un desafío. La facilidad sería decirles neofascistas, pero hay que exigirse más porque hay muchas diferencias con el siglo XX. También.
Estamos hablando con el sociólogo Horacio González. Ya vamos a volver enseguida, Horacio, pero te dejo ya una pregunta. Después vamos a seguir con esta crisis más general de Occidente, en todo caso de Latinoamérica. Pero ¿alguna especificidad sobre Brasil? Te voy a preguntar ahora, después de esta pequeña pausa, sobre cómo se refleja esta crisis de valores específicamente en Brasil, donde viviste unos años. Ya volvemos con Horacio González.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bien, seguimos con Horacio González. Les decíamos, él fue director de la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2015, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, en cuyo doctorado en Filosofía y Letras da clases, y también se doctoró en Brasil, en Ciencias Sociales. Por eso, Horacio, te quería preguntar, ya que viviste unos años en Brasil, esto mismo que señalabas como crisis de valores democráticos, de la concepción del ciudadano histórica en Occidente, por lo menos de la Revolución Francesa para acá, específicamente en Brasil, ¿qué es lo que ha crujido, te parece, en ese país para que esas transformaciones negativas, ¿no?, que se están dando en las democracias occidentales haya repercutido tanto en ese país?
Bueno, yo escuché a muchas personas, inclusive a Dilma Rousseff cuando estuvo acá en la Argentina, decir que no había que desligar nada de esto al modo de producción esclavista, que fueron 3 siglos en Brasil. Incluso Dilma dijo, cuando yo nací, hacía recién 50 años que se había anulado la esclavitud. Yo me permitiría poner un poquito en duda ese punto de vista, no porque no haya consecuencias de Brasil fue casi el último gran país del mundo que anuló la esclavitud, después de Rusia, después de que Nicolás II la anulara en la década del 60, del siglo XIX, fue Pedro II en Brasil que la anuló, y a final del siglo XIX inmediatamente cayó el imperio, demostrando hasta qué punto se basaba en el régimen de producción colonial, en las plantaciones, en el trabajo esclavo, lo que en la Argentina no ocurrió porque hubo más bien una esclavitud doméstica, y una asamblea en el año 13 famosa declaró un principio de manumisión, digamos, la libertad de vientre. Hay ciertas diferencias, entre otras esta, entre la Argentina y Brasil, pero me permito poner un poquito en duda, porque a pesar de que fue reciente la abolición de la esclavitud y uno podría pensar que todavía hay un secreto deseo de ser dominado, que persiste sobre todo en la población negra de Brasil, la idea de que, imaginaria como sea, de que hay una patronal, hay un latifundista, hay un terrateniente, un fazendeiro, y que ahora eso se habría trasladado a la política y todavía el proceso de autoconciencia libre no estaría culminado. Aunque algo de esto pueda haber, yo me permitiría decir que hubo muchos avatares en estas 6 décadas que dice Dilma, y todo siglo XX sin esclavitud. Hubo Incluso, digamos, la gran insurrección de fin del siglo XIX, la insurrección de Canudos en Brasil, fue una insurrección que acompaña inmediatamente a la declaración de la República por los militares, a la caída del emperador. Es decir, fue una insurrección popular que las insurrecciones de la década del 60 tomaron como inspiración, la de Canudos, que era una población muy mixturada racialmente, Y con un movimiento tipo mesiánico o milenarista y profético. Entonces no es que no hubiera habido insurrección, incluso esta era contra la República, por eso la guerra para reprimirla duró 4 años. Fue una revolución, una insurrección muy sangrienta. Y después siempre hubo organizaciones religiosas, el Umbanda, sobre todo en todas sus versiones, el Kimbanda, que son religiones de base espiritista y que vienen en general de Nigeria, los Yoruba. Eso también dio a la población negra una contribución cultural a Brasil que no podríamos llamar de carácter propia de sometidos y propia de incapaces de crear horizontes culturales que influyen después en todo Brasil. Por eso hay que ver muy matizadamente la idea que dijo una dirigente tan importante como Dilma de que había una herencia en la esclavitud. Eso es un punto a aclarar.
¿Fuera de la población afrodescendiente, a nivel de los trabajadores, bueno, todo el varguismo o los mismos 10, 12 años del PT?
Y también la población afrodescendiente participó del varguismo. Y ahí hay algo interesante para decir. El PT tuvo una actitud en su formación de reniego bastante explícito a la tradición varguista, y eso con razones. En el 30 Vargas hace una carta del trabajo que tiene una inspiración fascista. Ahí podríamos llamarlo así porque Vargas lee la documentación fascista y las leyes de trabajo de Mussolini. Después hay otro Vargas que queda muy sumergido a la luz del primer Vargas, pero el Vargas más antiimperialista que llama la atención al peronismo de Perón, porque es su contemporáneo, y sobre todo con su suicidio, que es algo que hay que relacionar con la situación actual, porque estaba siendo juzgado por un tribunal que se había establecido en el aeropuerto de Galeão. Y lo juzgaba la aeronáutica también, que podríamos decir que algo anticipa este juzgamiento de Lula. Lo que ocurre es que la guardia personal de Vargas había disparado contra la Cerda, el principal opositor a Vargas, y había muerto un oficial de la aeronáutica de la custodia de la Cerda, director del diario Tribuna de la Imprenta. Entonces ahí se anudan cuestiones del periodismo, la oposición política y la oposición a Vargas era un nacionalista, además era un estanciero del sur, del Río Grande do Sul, y era alguien que tenía una visión nacionalista del mercado interno y de la creación del mercado interno a través de la construcción de las acerías, que se le debe la acería de Volta Redonda. Dejó un recuerdo en la clase obrera de Río Grande do Sul y de Río de Janeiro, que eligieron a Brizola cuando Brizola vuelve socialdemócrata en los años 60. Lula surge con el trabajador de las grandes fábricas de automóvil, sobre todo la Volkswagen, de la periferia de San Pablo, y Lula no quiere establecer ningún vínculo con Vargas. Ese vínculo va apareciendo poco a poco con ciertas alianzas muy puntuales con Brizola, puesto que nunca se llevaron bien. Ese es un drama brasileño. Si Brizola y Lula hubieran hecho un acuerdo más de fondo, aparte de los puntuales que hicieron un poco obligadamente, cuando Lula vio que había una historia brasileña, porque Lula también, digamos, es una persona de una enorme ductilidad, es una persona que quien habló con él percibe el campo de sensibilidad enorme que tiene para comprender rápidamente situaciones que a uno le pueden costar 5 años de educación universitaria. Claro. Lula es un gran personaje de la historia del Brasil, porque su proveniencia del mundo de la sequía del nordeste, del mundo campesino, de una manera dramática la llegada a la ciudad de San Pablo, siendo instruido como tornero mecánico por los propios industriales en las grandes escuelas de tornería mecánica de la Federación de Industria de San Pablo. Y no queriendo él participar en política, teniendo todo eso en sus espaldas, se convierte en el más sutil político brasileño. Y al mismo tiempo alguien que ve el origen de su compromiso en esa ciudad de San Pablo, que es la gran metrópolis de la finanza, de las comunicaciones, de la clase obrera, nueva, sin raíces en el trabalismo.
Que se traslada a hoy, ¿no? Porque justamente el PT y Ciro Gómez, que de alguna manera expresó...
Yo creo que la vendetta a Ciro Gómez fue como una pequeña y tonta vendetta del brizolismo, que Brizola no lo hubiera hecho porque era otro hombre con su gran asesor, que fue Darcy Ribeiro, muy conocido en la Argentina, y teniendo una imbricación con esa clase obrera, que era la clase obrera antigua, vinculada al carnaval, vinculada a la negritud, La nueva clase obrera paulista no tenía esa. El PT imaginó algo más parecido a las grandes revoluciones clásicas y por eso su bandera roja, que poco a poco fue aliviando hasta que Haddad hizo el último gesto dramático de intentar recuperar votos sin bandera roja y sin estrella roja.
Sí.
Digamos que el PT se fue apartando de su ilusión de izquierda apoyada por las comunidades eclesiásticas de base que estaban en la diócesis de Evaristo Arns en San Pablo, que Juan Pablo II muy drásticamente dividió en cuatro partes también.
Pero, ¿y
Juan
el
Pablo
II,
perdón, no solo...
Vos marcás toda una tradición, pero ¿y el votante de Bolsonaro cuál es la tradición?
No, la tradición es ver televisión. Es la tradición, no hay otra tradición. El fascismo brasileño, que lo hubo, que no fue Vargas, porque Vargas nunca se reconoció como fascista, en los 30 fue Plinio Salgado, que era un intelectual muy sutil del modernismo brasileño. O sea, tenía intelectuales el fascismo y habían inventado un saludo parecido al mussoliniano, pero con una voz guaranítica. O sea, intentaban un fascismo vernáculo, digamos, con una raíz indigenista. Anahué creo que era el saludo, que quiere decir bienvenido hermano. No era evangelismo, era indigenismo y fascismo. Esas tradiciones ni las conozco. Esto que estamos hablando acá es de una erudición insoportable, porque
claro,
para Bolsonaro no.
Por eso definía.
No, no le dice, usted se basa en Plinio Salgado. ¿Quién es Plinio Salgado?
Claro,
no, por eso hablabas de neofascismo y quedó pendiente tratar de caracterizarlo. Es otra tradición.
Incluso
tradición.
Para el ejército, no hay una tradición militar maciza, íntegra, volcada a crear un Bolsonaro. Bolsonaro es una lateral del ejército brasileño. El ejército brasileño hizo una, comparado con el argentino, la misma represión, no disculpable igualmente desde el punto de vista argentino, pero tuvo resistencias internas que acá casi no las hubo. Es cierto que acá hubo muy pequeña. En Brasil hubo muchas discusiones sobre la metodología de la represión, hicieron que Geisel, un general luterano, pues ya el evangelismo estaba fuerte, incluso a nivel generalato, pero el luteranismo de Geisel lo lleva a despedir del ejército al jefe del tercer cuerpo de ejército, el más poderoso porque está sentado contra la frontera argentina. No sé si eso sigue siendo así, pero en ese momento había muerto por tortura un dirigente comunista. Entonces Geisel lo echa del ejército al comandante de ese poderosísimo tercer cuerpo. No quiero con esto levantar culpas o dispensar de culpas a represores, pero es cierto que pasaríamos por alto matices importantes de la discusión interna en el ejército.
Pero
no era un Bolsonaro.
Pero
no prefiguraba un Bolsonaro.
Bolsonaro era lateral, pero yo lo que vi en estos últimos tiempos es que el comandante en jefe, o por lo menos del ejército, como Boas,
Vilas Boas,
dio mensajes, digamos, golpistas o fuertísimos con respecto a qué podía
eso,
pasar la elección.
El ejército golpista brasileño tiene una historia que no es la de Bolsonaro, que es la concurrencia de varios millares de soldados brasileños al combate en Italia. Esa era una disputa con Vargas. Vargas tiene que mandar el ejército al último combate contra los nazis. Y ese combate era más bien fácil, los nazis estaban en retirada. Era fácil para el sexto cuerpo norteamericano, dirigido por el general Bernard Walters, que pasa a tener una gran influencia en Brasil. Y esa victoria se la ofrecen al ejército brasileño, para el cual era más difícil derrotar a nazis ya derrotados. Era una diferencia muy grande entre un nazi derrotado y un ejército que podía ser fácilmente victorioso. Fue una batalla con muchos muertos brasileños. Hay un gran cementerio en Italia de los conscriptos brasileños, en general de raza negra, que murieron en la batalla de Monte Castelo. Y bueno, eso, digo, pues yo quedo sin completar esto. Todos esos generales fueron los que hicieron el golpe contra Vargas y gobernaron hasta el 64. Esos militares estaban hasta el mediados de los 70, del 64, fue el golpe contra Goulart, descendiente de Vargas. Esos terminaron con ese incipiente populismo brasileño y gobernaron, digamos, generando acciones en el mercado interno, creando empresas, respetaron la tradición de Vargas de la industria pesada. Y por eso yo lo que conocí mientras vivía ahí es este tipo de generales que terminaban el ciclo golpista queriendo ser demócratas, digamos, queriendo hacer la llamada apertura democrática. Por eso Bolsonaro vuelve a un planteo golpista que a mediados de los 70 ya no era posible y más bien se trataba de militares que tenían vinculación con partidos políticos que ellos habían fundado, uno a favor de ellos y otro que hiciera la posición tolerada, de donde sale el MDB.
Claro.
No, por eso digo, Bolsonaro no esta complejidad del ejército brasileño no la tiene. Y no era un ejército que hablaba brutalmente. No quiero hacer ningún elogio militar. Simplemente es comparar que aún un militar brasileño rompe todas las tradiciones, las que le hubieran podido servir, porque era una intervención golpista. La de él no es una intervención golpista directa, es indirecta, porque el golpe lo dio primero la justicia, después el parlamento, después la prisión de Lula, después una elección vinculada al evangelismo. Entonces, todo eso son diferencias respecto a una nueva conjunción entre religiosidad evangélica, golpismo y neogolpismo militar.
Estaban detrás como custodios, y todas esas instancias que vos acabas de nombrar no funcionaban, estaban ahí detrás los militares como custodios.
Pero más o menos, porque Lula tuvo mucho cuidado con los militares y tuvo mucha relación con una nueva clase militar e intentó moldearla en términos de una nueva democracia. Eso no pasaba con militares como Bolsonaro, que efectivamente fueron militares menos tiempo que lo que fue diputado.
Claro.
Y hay que ver con más precisión el sector al que pertenece Bolsonaro y el vicepresidente, que sí son racistas, sí son de derecha. El ejército brasileño es un archipiélago de posiciones contrastantes. Es posible que ahora se homogeneice a la luz de este neorracismo, ¿no?
No, es la última porque se acaba el programa, Horacio.
Pero entonces, no dijimos nada hasta ahora.
Vas a tener que decirlo todo en los próximos 5 minutos. No, es eso, la caracterización actual y qué pensás que puede... ¿Cómo pensamos la actualidad para poder actuar hacia adelante?
Bueno, en principio hay que definir, escucho mucho decir fascismo, neofascismo, creo que es un rótulo que tuvo su doctrina, sus textos y sus procedimientos específicos. La década del 20, al medio de la década del 20, me parece que hoy podemos decir neofascismo como lugar provisorio a partir del cual pongamos los conceptos que impliquen que hay algo parecido al neofascismo a nivel de políticas públicas, políticas sobre la población, de biopolítica, podríamos decir, y un neoliberalismo cantado a nivel de las políticas económicas. Esa conjunción sí es nueva, es absolutamente nueva porque todas las expresiones de cerrazón desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de la heterogeneidad enorme de la población y de la cultura brasileña que tuvo Bolsonaro, pertenecen a una nueva forma de autoritarismo respaldado por una pseudo justicia punitiva. Y al mismo tiempo el plan económico anunciado es la quiebra del Mercosur, que traerá vastísimas consecuencias para un Macri que se le parece mucho a Bolsonaro, pero que va a tener que lidiar con el hecho de que alguien que podría ser aliado en muchas cuestiones como la xenofobia, no lo será en términos de la producción de automóviles, en términos de las restricciones aduaneras comunes. Entonces eso creará complejísimas situaciones para el análisis político y que importaría poco, si se quiere, ante las dificultades que le va a crear a todos los que queremos hacer un gran frente social y político en la Argentina que actúe vigorosamente ante las próximas elecciones. Ahora, a la luz de lo que hay en Brasil, que también le va a exigir a los militantes brasileños algo mucho más amplio que lo que hizo el PT. Porque ahí sí yo lo que estoy viendo ahora, casi en la vanguardia, los grandes artistas brasileños. Y quiero hacer un pequeño parrafito para Chico Buarque de Holanda, que me parece que, como hay muchos actores y actrices unánimemente pronunciados contra Bolsonaro, en él recayó la mayor responsabilidad en el sentido de su conciencia política, tan equivalente a su conciencia artística y poética, y tan equivalente a su conciencia de gran escritor de novelas, porque escribe no como segunda ocupación novela, sino que es un gran novelista brasileño. Que una persona así haya estado en el impeachment contra Dilma, que acompañó a Lula permanentemente, que hace declaraciones pertinentes, lo pone quizás a la cabeza del gran movimiento de resistencia en Brasil, ¿no?
Quedan unos minutitos más, ¿no? Yo sé que una pregunta puede habilitar
todo el debate. La última pregunta
de Néstor. Apelo también a tu capacidad de síntesis. Hablabas de este, por ahora, neofascismo, ¿no? Y con el neoliberalismo en la pata económica como una suerte de novedad, porque el fascismo tradicional no era tan neoliberal, tenía otra concepción.
Por el contrario.
Pero la pregunta es, ¿esto qué pasó en Brasil? Si uno piensa en el mapa que había en América Latina hace 7-8 años, de Zelaya, Correa, Chávez, el PT, hasta Michelle Bachelet, siendo lo más suavecito del centro-izquierda en América Latina, el kirchnerismo, y hoy vemos un mapa completamente distinto. ¿Ves en el futuro inmediato de América Latina una peligrosa conjunción de estas dos cuestiones, no fascismo y neoliberalismo a nivel regional?
Esa conjunción sí es peligrosísima porque significa un giro civilizatorio, altera la convivencia y los horizontes de expectativas de todas las sociedades involucradas, inhibe absolutamente la posibilidad de un latinoamericanismo que juegue en la política mundial de una forma más unánime, interviene en forma potencialmente guerrerista en cuestiones del Medio Oriente. Entonces todo eso hace una unidad que se contrapone absolutamente con la del estilo democrático que tuvo la que llevó a la creación de la UNASUR. Esto es muy riesgoso para Latinoamérica y es una operación de la derecha mundial, digamos, que entraña mucho más riesgos que lo que entrañó la decisión de Menem de mandar una escuadra al Golfo, ¿no?
Me da la impresión de que todavía es más riesgosa y es muy diferente en relación a los 90.
Pero Brasil debe hacer eso en la medida que debe revertir la BRIC, debe revertir el abanico de anteriores alianzas, que era muy importante para Latinoamérica, donde Argentina no estaba incluida. Eso era algo que restaba un poco potencialidad a las reformas democráticas que hubo en la Argentina en la época kirchnerista. Hoy todo eso está cuestionado en un gran proceso, un magno proceso de olvido por parte de las poblaciones de lo que pudo ser algo que esas mismas poblaciones que votaron aquellos gobiernos, en medio de este trágico proceso de olvido, pueden ser ellas mismas las que votan sobre la base de su pérdida de derechos ciudadanos, pero tienen el voto electrónico para sostener este tipo de operaciones que ninguno tenía como cálculo posible en su conciencia crítica. Eso exige de todos nosotros esfuerzos mayúsculos para definir, para comprometernos y para participar en el deseo de que surjan conceptos originales y nuevas movilizaciones que interconecten no solo los movimientos de resistencia latinoamericanos, también con los de Francia, con los de España, incluso con los de Inglaterra. No veo razones para no entrar en contacto con un Corbyn, con un...
Sí, porque se internacionalizó tanto la situación.
Esta neoderecha, para llamarla rápidamente así. Entonces es necesario entrar en contacto también con el sector del socialismo francés que plantea estas mismas cuestiones. En ese sentido, una nueva internacional democrático, voy a decir con palabras que me hubieran avergonzado decir hace unos años, democrática social, vamos a decir. Ya eso es pedir mucho.
La gente joven no sabe ni de qué estás hablando.
No me digas eso. Yo, la gente joven no creo que haya un corte tan drástico, ¿no? Y si un joven no sabe lo que es socialdemocracia, hasta Wikipedia está al alcance de la mano.
Es verdad.
No será lo mejor, pero ya con eso alcanza. Entonces me parece que es necesario internacionalizar la posibilidad de acción política hoy en Latinoamérica. No es posible no estar en contacto con Mélenchon o con Podemos. Más allá de que esa experiencia se trazó mayores expectativas que las que pudo lograr, pero es importantísima para nosotros. Además porque argentinos...
Bueno, están en proceso también.
Sí.
Están en proceso.
Entonces yo postularía ese nuevo tipo de nexos entre Latinoamérica y Europa, ¿no?
Horacio, muchísimas gracias. Viste que finalmente te sacamos una respuesta,
sí, sí,
¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, no soy tan esquivo. Gracias, Néstor. Gracias,
Telma. Al contrario, un honor.
Bueno. Un honor para nosotros. Estábamos hablando con Horacio González, comentábamos, fue director de la Biblioteca Nacional Argentina del 2005 al 2015, uno de los fundadores de Carta Abierta, uno de los colectivos más importantes que tuvo la Argentina para discutir justamente, y más populares, ¿no? Porque era un lugar abierto donde venían gente de todas las profesiones, de todas las edades, muy interesante, además sociólogo y en este momento profesor del doctorado de la Universidad de Buenos Aires.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchísimas gracias Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá los saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.